en este interín, sino que además pasó el 30 de diciembre, un nuevo aniversario lleno de dolor, de tristeza, donde, bueno, las ausencias se hacen más notorias y más duras. Y bueno, comenzamos ahora el juicio, esperanzados en la justicia.
Concordia ratificó que se sumará a los bloqueos contra Bosnia. Los ambientalistas ratificaron que podrían cerrar el paso por Salto Grande. Al igual que en el resto de la provincia de Entre Ríos, el bloqueo será sorpresivo, aunque lo anunciarán con 24 o 72 horas de anticipación. Boca presentó a Carlos Bianchi como manager. El ex técnico destacó que no se involucrará ni en la formación, ni en el entrenamiento, ni en la táctica del primer equipo.
Le voy a citar tres cosas solamente, que yo no me involucraré nunca en la historia de mis tres años que tengo de contrato, que vengo de firmar con Boca Juniors. Son tres cosas que al director técnico más importancia le da. En ningún momento me involucraré en el entrenamiento del equipo, ni en la formación, ni en la táctica que le dará Carlos. Son las tres cosas más pesadas que puede dejar tener un técnico.
27 grados 9 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 41%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hablaremos hoy de personajes o grupos que se destacaban por tener una extraordinaria memoria.
Ajá.
Y no me acuerdo por qué otra cosa. En la antigüedad griega, los aedas, algo así como los poetas cantores, ¿no?, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, de los dioses, de los navíos. Estas listas de nombres, aparentemente inconexos, servían para expandir la memoria y luego poder recordar con más facilidad el canto poético, que, desde luego, por poseer sentido, fluía de la memoria con más facilidad que los nombres que no tienen conexión. Hay también, con la versificación, una posibilidad mnemotécnica mayor que con la prosa. No hablo de la rima, ya que los griegos desconocían la rima, pero sí conocían el ritmo, los pies, las distintas formas de versificar que tenían ellos. Y el texto versificado viene a nosotros con mayor facilidad. Hay quien dice que algunos escribían versificando para mejor recordar los textos. Bien.
Inclusive muchos en esa época, digo, no dominaban la escritura y el conocimiento se transmitía oralmente, era más eficaz.
Ese, era, ese, ¿no?, era justamente el sentido, uh-huh, ¿no? Hasta el movimiento de vaivén del idioma tenía una aspiración mnemotécnica, ya que muchas nociones debían aprenderse oralmente, y en algunos pueblos, como los celtas, pienso, que casi tenían prohibido escribir, todas las nociones debían transmitirse oralmente. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V antes de Cristo. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia, la gloria de Maratón, la gloria de Salamina y de las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro, se tenían bronca. Simónides, y mejor todavía Simónides, fue el que más premios se sacó en los concursos de poesía. Los griegos hacían muchos concursos de poesía y juegos florales, ya que, como hemos dicho aquí muchas veces, su idea agonal de la vida abarcaba no solamente el deporte, en donde es más evidente la lucha sin encono, sino también las actividades del espíritu y del arte. Es decir, competían a ver quién hacía la mejor comedia, la mejor tragedia, etc. Bueno, Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los poetas. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión y decía: párenme en el momento que aparezca la cita buscada. Por ejemplo, dice, ¿de qué libro es Se oculta el que es enemigo? Todos decían, no, La guerra y la paz, no. Entonces le llamaban a Simónides y decían, ¿de qué libro es Se oculta el que es enemigo? Y el tipo empezaba, ¿a qué me pongo a cantar al compás de la vihuela? Y cuando llegaba, nadie sabe en qué rincón, Se oculta el que es enemigo. ¡Ahí
sí,
está!
Claro, ahí está.
Oh, efectivamente, el Santo Vega, decían todos.
Y si era el último verso, estábamos complicado.
¡Qué memoria!
Sí. Muy bien. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Ponele, venía acá al teatro y decía, muy bien,
el canoso,
los miraba, sí, y decía, dese vuelta, y decía, el de la campera, el otro, el colorado, el de los pasteles, la señora.
El de los pasteles lo recordamos todos.
Se acordaba de todo. Y ahora, fíjate lo que pasó, te cuento. Sí. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró tempranamente. Poco después el techo se desmoronó y aplastó a quienes habían quedado dentro. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba, y de este modo pudo reconocerse a los finados, que habían quedado como cinco de queso.
Claro.
Iba a decir algo.
No. Después le voy a comentar cuando usted termine con todo esto, pero es maravilloso.
Pues si quiere nos podemos juntar en frente.
Porque no tiene puntualmente, después en otro momento vamos a hablar.
Muy bien.
Pero, claro, hay que avisarle a la familia.
Efectivamente.
Simón le decía así, está
la... Pues yo le decía, a ver, mire, estaba
la señora González.
Claro. Bueno, entonces iban ahí, y de acuerdo a donde caía el techo, dice, esto que está acá,
sí,
debe ser el finado Robledo. Iban y se lo devolvían a la familia. Según Platón, Hipias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Está bien, está bien. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras, eso sí es difícil, en el mismo orden en que acababan de serles pronunciadas. Se trató de una marca que fue aumentando hasta ese punto a lo largo de su vida. Mirá, muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria, pues la escritura podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, que eran los celtas, que yo se los dije, me acuerdo, hace un... ¿Cuándo fue que le dije eso?
¿Esto?
Hará un minuto y medio.
Sí.
Mira cómo me acuerdo. Prohibieron la escritura, ya fuere para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de ejercitar la memoria, ¿no?
Está muy bien.
Memoria que de hecho los celtas necesitaban, los druidas, para pasar los complicados ritos de iniciación. Los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango, incluso entre aquellos que alcanzaban señales de favores divinos. Antes de alcanzar el título sacerdotal, había que estudiar durante 20 años, era una carrera larga. Y uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria las extensas sagas de la serie mitológica. Y algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar a la vida. Es una prueba un poco difícil.
¿Cuántos aprobaban?
Muy pocos. Es una prueba especialmente enojosa cuando uno no la cumple, o peor todavía, cuando la cumple por la mitad. San Agustín, que es amigo de este programa, tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante, con gran menoscabo de su eficacia poética.
Y sí, escúcheme, de atrás para adelante no tiene sentido.
Era una porquería. La Divina Comedia, de atrás para adelante, es un asco, le juro. Cicerón recuerda a un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo, y citaban como autoridad a Antilo, un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido los versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Atención, la memoria sirve para eliminar los fluidos perjudiciales que permanecen en el cuerpo, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿en qué puedo servirlo? Soy el doctor.
Sí, mire, yo no puedo eliminar los fluidos perjudiciales que tengo en el cuerpo.
Ya me parecía, porque...
Ya me lo habían dicho.
En el vecindario es famoso.
El empachado, le dice.
Tránsito lento, le dice.
Bueno, mire, apréndase de memoria. Aquí tiene la formación de Independiente de 1952. Y va a ver cómo elimina fluidos. Entre los poetas más cercanos en el tiempo cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la bahía de Port-Royal, bajo la mirada vigilante de los monjes. Un día descubrió un libro antiguo, un griego, que era Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Y Racine se fue al bosque con el libro. Había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán, que se lo arrebató y lo quemó. Poco después se consiguió un segundo libro del mismo título, que también fue descubierto y quemado. Esto lo animó a buscar un tercer ejemplar y aprendérselo de memoria. Y después le entregó el libro al sacristán y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Bien, ya sea por miedo o por pasión, Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía. Del mismo modo que Simónides, Racine era constantemente consultado por su literalidad para los versos de cualquier obra. Che, ¿a qué obra pertenece esto? Salud, Turros de Valvanera. Muy bien, tipo decía, a ver... un guapo de 900. Y Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario, pero está bien, ¿no? Es esto: siempre que leas un libro y te tropieces con frases maravillosas que te deleitan, fuerza, fuerza, haz fuerza para aprenderla de memoria, de modo que cuando se presente un motivo de aflicción tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente. No me gustó. Terminamos con un caso contrario, el de la desmemoria, comentado por Jonathan Swift para el caso de los pobres Strulbrooks en los viajes de Gulliver. Se trataba de los inmortales, que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80.
Y si eran inmortales, qué raro.
Pero fíjese, cuando llegaban a los 80 no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Strulbrooks no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase.
Ufa.
A cada paso olvidaban la palabra anterior. Extraordinario, ¿no? Y después está el pobre Funes, el memorioso Funes de Borges, ¿no? En su abarrotado mundo, Funes lo recordaba todo, pero en su mundo no había sino detalles. El recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. Bueno, dice Borges, el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico, dice Borges. Bueno, la memoria sirve también como hilo del collar de esos numerosos seres que somos. Somos muchas personas. Contengo multitudes, decía Whitman. Pero a lo mejor los hilos del collar están trampeados, están cortados y anudados de nuevo, y a veces recorremos hilos diferentes. No hay, quiero decir, no hay ninguna seguridad de que seamos los mismos que estuvieron aquí el viernes pasado.
Bueno, es cierto.
Podría ser que no. A mí me llama mucho la atención que seamos responsables por deudas contraídas, ponerles hace 3 meses, cuando éramos otras personas.
Bueno, siempre decimos eso, ¿no? De que,
claro, uno va cambiando de tal modo que me sorprende tener el mismo documento.
Yo le presté 50 pesos la semana pasada.
No es el mismo Dolina, el señor.
Ni tampoco usted es el mismo Barton.
Cierto, deme 100.
Así que yo no puedo pagar deudas ajenas ni usted cobrar deudas ajenas.
Es lo que decimos cuando, por ejemplo, esas parejas que toman distancia y dicen, bueno, vamos a dejar de vernos un tiempo. Cuando se vuelven a encontrar son dos tipos distintos.
Claro, ¿qué eso? Pero a mí me gustaría eso, que uno tomara distancia y al encontrarse la extrañeza fuera total. Sería fenómeno, nos conoceríamos todos los días. Yo he conocido minas que cada vez que las veía era como la primera vez.
Ay, pero es divino.
No. No se trataba de un renacimiento, sino de una falta de progreso.
Claro, claro.
Yo iba y tenía que decirle la misma gilada que la primera vez para ver si podía agarrarle la mano. Y cuando le agarraba la mano llegaba el momento de separarnos, bueno, encontraba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y yo no empezaba con
desde la
mano entre las mías.
No, había que empezar.
Había que pensar de nuevo.
Claro, estaba siempre
así,
en el mismo lugar.
Remé 4 horas cada vez que la vi hasta que le agarraba, hasta que me cansé, dije, bueno.
Y ahora que hablamos de la memoria, hace unos días que usted hablaba de la confesión y de los valores en torno a la confesión, los valores sociales en torno a la confesión. También digo, en torno a la memoria hay una idea terapéutica que está como muy instalada, que recordar las cosas o tener memoria ayudaría a no repetir errores.
Sí, está bien.
Y yo me permito desconfiar un poco con esto, porque yo no sé si la memoria, o sea, como ejercicio de repetición y de recordar, también no nos habilita para responder siempre a los mismos patrones de conducta, ¿no?
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice usted, que la memoria no sirve quizá para evitar la repetición de errores, pero en cambio sirve para justamente para lo mismo que decía yo con esta mina, para poder añadir conocimiento nuevo. Si no, le pasaría a usted lo mismo que a los Strulbuk.
No, claro.
Si usted cada vez que empieza el curso lectivo tiene que volver a primero inferior por falta de memoria, no hay progreso. La memoria sirve para tener nuestra base de datos cada vez más cerca de un conocimiento superior. Pero hay también, sí, discúlpeme aquí, hay otra superstición que anda por ahí, que es esta. Dice, si tenemos computadora, si tenemos libros, si tenemos archivos, ¿para qué sirve la memoria? ¿Para qué me voy a acordar la tabla del 7, no? Esa es otra cosa. La memoria sirve porque evidentemente hay un adiestramiento de la mente, y cuanto más adiestrada está la mente, no solo la memoria responde, sino también la inteligencia, que es el relacionar, el interligar las cosas de que uno se acuerda. Cuanto más cosas se acuerda uno, mayor posibilidad de entreverar tiene uno, y las relaciones que uno inventa, establece o descubre son mayores. Un tipo que sepa 2 cosas solamente puede establecer dos relaciones, de A hacia B y de B hacia A. Pero un tipo que sabe 47.700 cosas, evidentemente tiene una mayor posibilidad. Así que creo que no está mal aprenderse de memoria algunas cosas, ¿no?
Sí, iba a opinar algo con respecto a lo que dijo Patricio Barto.
Ahora no me acuerdo, ¿qué dijo?
Ahí va.
Del valor terapéutico.
No, de que la memoria ayuda a no cometer algunos errores. Y muchas veces los errores se cometen por otras fuerzas, claro, que por más que
no por
la
no acordarse,
gente sepa claro, que son errores, hay pulsiones y hay fuerzas que hacen que se cometan una y otra vez.
Exactamente.
Porque el hecho de que uno caiga siempre en los mismos patrones de relación o vinculares, sí, no tiene que ver con recordar o no recordar.
Yo no estoy tan seguro de que la vida consista en patrones, como dicen los psicoanalistas. Cada situación es distinta. No es lo mismo irse de al lado de la mujer amada que irse del boliche de la esquina. Y si usted dice, bueno, pero usted siempre se va. El otro día estaba conmigo en el boliche y se fue, y hoy se va de la casa de su novia. Son distintas maneras de irse, como para acusarme de repetir patrones. Yo te voy a dar a vos.
No,
y además que yo te vi que cuando me iba vos estabas esperando en la esquina de la casa de mi novia para meterte adentro.
¿Cómo? ¿El psicólogo?
No,
¿cómo
hace a hablar? Usted tiene una negación con el irse.
Sí.
¿Comprende? Y entonces vamos a tener que, quizás usted quiera dejar la terapia, que era irse.
Sí, justamente esto quería decir.
Y sin embargo,
porque 700 pesos la sesión,
y bueno,
me parece un patrón demasiado riguroso para repetirlo.
Y voy a aprovechar yo también para irme a la terapia.
Venimos juntos.
Si yo voy junto a terapia.
Sí, pero nunca hablo yo. Yo me voy a ir de esta terapia.
Es que usted es el inconsciente.
Estoy pintado acá.
Este es el famoso inconsciente.
Ahí está. Agarro la trompada.
Bueno, antes que se termine esta hora, vamos a escuchar el tema que alude a esta charla sobre la memoria,
sí,
y que se llama Olvido. Lo escucharemos en la estupenda versión de Charlo. Adelante.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Charlo, en La venganza será terrible, Olvido.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin dar vueltas en la cama. Springwall, activa tus sentidos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Mi casa es una roña. Nuestra habitual sección de decoración del hogar, ¿eh? Decoración del hogar, porque nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, ay, es una pocilga, quiero invitar gente y me da vergüenza.
Sí, es la verdad, ¿eh?
Siempre las mismas sillas, todas agujereadas. Y aquí tenemos unos recursos de decoración muy interesantes. Señora, para lograr un efecto más cálido en el living, préndale fuego al parqué. Como me han dicho que hacen los demócratas progresistas.
Hay muchos living fríos, que son por ahí colores muy blanco, negro, mucho metal.
Todo blanco, con una silla negra laqueada. No, señor, me voy a retirar.
Pero ahora está de moda los ambientes
zen. Por el contrario, dice los tonos oscuros en la pared. Por ejemplo, una pared violeta.
Sí,
bien oscuro.
Ay, pero es un poco.
Dice, muchos almohadones. Entonces, para nada, sillas, sillones. Agarra y tira almohadones a la marchanta.
¿Pero cuántos?
Si un almohadón lo tira así, pero... y donde caiga.
Pero escúcheme.
¿Pero cuántos?
Y este, se quiere sentar y se siente en el almohadón. Y después dice.
Una onda hippie, ¿no?
Sí, sí. Mire esto, qué interesante. Un recipiente con flores o frutas le dan al ambiente un toque romántico. Quiere decir que el romanticismo está relacionado con los duranos, la banana y la naranja.
Iba a decir, me parece.
Cuando uno anda con una banana y dice, qué romántico.
No, por eso,
a mí me ha sucedido.
No, romántico flores, para mí fruta no es lo mismo.
Fruta no es lo mismo, no es tan romántico, ¿no?
No, pero...
Amor mío, este ramo de brisco te lo traigo.
Pero una naturaleza muerta.
Ah, sí.
En un lugar... ad hoc.
¿Perdón?
De adorno.
No en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar.
No en cualquier lugar. Acá dice, por ejemplo, las telas de hilo hacen milagros.
¿En serio?
Ah, no, sí, sí. Hacen retroceder el sol, abrir el mar rojo, etcétera.
Gente que empieza a caminar, se levanta
claro,
la silla
sí,
de rueda.
Sí, sí. Un viejo... sirve para adornar una mesa.
¿Cómo? ¿En serio?
Ah, no, no.
¿Cómo va a poner un viejo para adornar una mesa?
No. Un viejo chal, perdón. Bueno, me salté una línea.
Vamos a sentarme.
No, pero me parece que un viejo también, ¿eh?
Pero se cansa el abuelo.
Usted tiene la mesa así, desnuda, le pone un viejo ahí, medio tirado arriba de la mesa.
¿Puedo hacer una pregunta?
Un lindo adorno, sí, dice mi abuelo.
Hace una semana que vengo acá a su casa y veo a ese señor ahí sentado en el comedor, a oscuro, no le prende la luz, nada. ¿Qué hace ese anciano?
Es un adorno. Es un adorno de una antigua mesa. Alguna silla con barrotes, para que no se escape. ¿Cómo una silla con barrotes?
La silla carcelaria.
Le dan... Está muy de moda el toque de la abuela. Ah, señora, yo por más que esté de moda, suélteme. Ya. Suélteme, por favor.
Mire lo que es la abuela, sí, la edad
abuela,
que tiene.
Ahora que está de moda, se sube a los colectivos para tocar. Anda toqueteando en el 107. ¿Cómo ocultar el aire acondicionado? Claro, porque queda feo el aire acondicionado así en la pared.
Un armatón.
Queda feo, entonces hay que ocultarlo. En casa lo ocultaron tan bien que a veces tenemos calor y... estamos buscando por todos lados.
¿Dónde está? No lo puede prender.
Para prenderlo.
¿Y dónde está?
Y vinieron los decoradores y lo escondieron. Y no lo encontraron. A mí me parece que se lo afanaron.
Sí. Para mí que no se lo instalaron.
¿Sabe dónde queda lindo? Abajo de la cama.
¿Pero cómo abajo de la cama? ¿Y qué función? ¿Refrigera todo abajo de la cama? No hay nadie abajo de la cama.
Sí, pero no, después sale el fresquito, le sale de abajo de la cama.
Ah, bueno, puede ser.
No está mal, y usted duerme y siente todo el colchón frío.
Pero después se contractura, se levanta como
razón.
Walt Disney.
Ah, pero yo sufro tanto la calor.
¿Sufre mucho calor?
Sí, sí.
Sí, yo también. En verano... parece una manteca la transpiración. Discúlpeme la imagen, por ahí no...
Sí, aparte yo vivo en el último piso con techo de chapa... Y el sol me pega,
sí.
Y es un techo bajito, de 1,50 m.
Aparte, no, es muy caluroso.
Tengo que andar siempre agachado. Yo me lo compré a propósito ese departamento, porque yo me llevo minas ahora. Como hay que entrar medio agachado, uno ya tiene la mitad del camino recorrida.
Pero hay que ver si quieren entrar ahí.
Pero escúchenme, pero por otro lado...
Claro, que la incomodidad es una virtud, mire.
Sí, claro, sí.
Lo que debe ser entrar a ese horno.
Es una cosa.
En diciembre,
vecino,
enero.
Me dejan un lechón en verano y lo meten directamente en el living y después lo vienen a buscar 7, 8 horas después y ya está hecho.
Pero no hay loco nada la chapa.
No,
eso
no.
Eso debe poner al rojo vivo al mediodía.
Sí, sí, sí. A veces le echo, yo, de abajo a veces le escupo.
Sí.
Yo llego porque 1.50
sí.
Y hace...
el techo. Y se evapora, ni siquiera le cae a la cara otra vez.
No,
sí.
No.
Un día se va a deshidratar usted.
Sí, sí.
Tiene que andar, no es muy elegante, pero con una toalla húmeda en el cuello.
¿Ah, sí? Sí. Yo cuando voy a las fiestas voy así, con una toalla húmeda en el cuello.
No, no es muy elegante, se la tiene que
mucho. Entonces yo, por ahí a veces que hay que ponerse corbata, smoking, bonito, entonces me siento muy acalorado. Me pongo una toalla húmeda.
Un toallón, lo vi.
Un toallón blanco así, y entro tranquilamente. ¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo le va? No le digo nada.
Lo vi, yo creí que era un lío.
Uno de esos...
luchador de titanes en el ring, cuando lo vi
también,
por primera vez.
También. Porque yo le sudo, ah, ¿cómo
suda
le sudo?
Mucho, ¿no?
Sí, sí. Bien. Acá dice, es muy elegante espejos, tener espejos en lugares estratégicos.
¿Cuántos? Agranda. Según la cantidad.
Agranda, sí, mucho. Por ejemplo, en lugares estratégicos, dice acá, como la isla de Malta.
¿Le doy un consejo? Si usted tiene, por ejemplo, un monoambiente, un espejo en cada pared, multiplican por cientos.
Multiplica
todo.
Por 160, creo. Después queda muy bien un gran armario. Acá dimos una vez un consejo que a mí me parece estupendo. Si usted tiene una ventana que le dan, como en mi caso, ¿no? Que dan a un patio interior.
A un pulmón.
A un pulmón, sí. Efectivamente. Se ve una pared de ladrillos nada más.
Sí.
Que está además un poquito cerca.
Sí, sí, porque es
10 centímetros.
Ah, 10 centímetros, no, le taparon la ventana directamente. No,
un poco claustrofóbico la ventana.
Entonces, esa. ¿Sabe que queda muy bien? Usted se consigue una foto del puerto de Mónaco.
Sí. Mar azul.
La pone, la pega ahí y después pone unas cortinas de igual medio transparente y deja que se vea, no abierta así,
no porque se nota por ahí que es una lana,
claro. Y dentro tú dices, ¿a dónde vas a entrar? En un puerto de Mónaco.
Ahora es raro porque entramos en Constitución,
sí, y más raro todavía porque la ventana de al lado da a la Torre Eiffel. Extraño.
Sí, y yo recién que fui al baño en el Ventilú estaba Bariloche.
Sí, vio qué frío. Ahora, en el baño yo tengo mucho problema porque si es caluroso todo el departamento,
sí.
El baño es el lugar más caliente de todo.
Ah, cosa. Bueno, tiene una ventaja por ahí que no tiene que poner calefacción, porque la verdad que la chapa
está... Ah, no, porque le quería decir esto, en invierno es frío.
¿Cómo en invierno? Sí, claro, claro,
en invierno,
claro,
en invierno te congelaste.
La helada sobre la chapa.
Sí. No puedo tomar un baño de inversión, porque se me congela la bañadera.
¿Se le congela? ¿Y usted se
congela conmigo adentro?
¿Adentro?
Sí, estoy adentro y por ahí me levanto con un bloque de hielo, igual a la bañadera.
¿Le puedo decir algo que también noté en el baño? Como usted tiene el techo a 1.50 m.
Sí.
Noté la ducha estar más arriba del techo, ¿puede ser?
Sí,
está más arriba del techo.
Hay como un agujero más arriba que el techo.
¿Pero cómo puede ser eso?
Y porque sí, no me daba así. Entonces le abrí un agujero al techo y el agua viene de ese agujero. Hay que ponerse medio así. Porque antes me tenía que bañar en cuatro patas. Y un día, sí, bueno, no le puedo contar.
Y sí, me imagino. No es el mejor espectáculo para
que... No, alguien entra por error y lo encuentra uno bañándose en cuatro patas. Y uno que dice, buenas.
Ahora, escúcheme, pero usted debe sacar la cabeza por el techo para... Usted mide casi 1.80 m.
Efectivamente, tengo que estar encorvado y por eso...
¿Y la gente no lo ve que está sacando la cabeza por el techo?
Sí, en el baño.
Sí.
Sacó la cabeza por un agujero. Hay un agujero para la ducha y otro para mí. Y da a la terraza.
Por ahí, claro.
El último piso. Entonces, por ahí la gente me ve,
sí.
Me asusta mucho. Algunas viejas que van a descolgar la ropa,
sí.
Ven una cabeza a ras del piso, que es la mía. El otro día se desmayó una vieja, porque era,
claro,
era de noche. Era de noche, ya la vieja venía con toda la ropa así, y con el vestido levantado y los broches ahí adentro del vestido.
Sí.
Y creyendo que nadie la veía.
¿Qué hora era más o menos?
Era 9 de la noche.
Sí, claro, ya lo
juro. Y yo
justo
saqué la cabeza y... Buenas noches, le dije de abajo. Claro.
Una cabeza que
abre. Linda noche.
Además, el problema es que tenía eran las palomas también, ¿no? Porque usted sabe que las palomas se ponen en los edificios, se depositan ahí,
sí,
¿no?
Sí,
no,
aparte
no,
larga,
no se queda.
La paloma en nuestro edificio tiene dos problemas. los murciélagos y las palomas. Las palomas, a todos los que vivimos.
Ahora, tenga cuidado porque usted se le va a meter un bicho por ese agujero.
Se me metieron las palomas. Me hicieron un palomar en el departamento.
¿Cómo le van a hacer un palomar en el departamento?
Vivo yo y 60 palomas.
¿Pero cómo no las echó? ¿Cómo no?
Le hago la paloma, me mira, no nada. Entonces directamente me pongo así y duermo con ellas. Las miro y cada tanto les digo.
¿Usted sabe que la paloma es el bicho más putrefacto que existe sobre la tierra?
Un momento, señor, que hay chicos.
Un poco aquí. De respeto.
Todas las pestes del mundo las transmiten la paloma.
Sí, dígamelo a mí.
Sí.
Yo perdí novias por las palomas. Dice, mira, dice, me gustás bastante, pero ya estoy cansada de que las palomas me hagan de todo. Dice, son más cariñosas que vos, dice.
Le puedo decir una cosa a favor, transmitirán todas las enfermedades que quiera, pero también transmiten la paz.
Sí, señor. La paloma
es el animal más pacífico que
Se lo dije a mi novia un día. Le digo, la paloma es el símbolo de la paz. Dije, sacando dos de ella de abajo las cobijas.
Ahora, usted mencionó palomas y murciélagos.
Sí, el murciélago.
Y son dos razas de pájaro completamente distintas.
Sí. Murciélago es un ave...
Repetilente.
Más bien nocturna, ¿no es cierto? Ah, qué pájaro extraño.
Es más rata que pájaro, me parece, ¿eh?
Es una mezcla de quiz y de cóndor, pero más chico.
Ahora, es asqueroso. A mí me da una impresión. Usted me trae un murciélago acá y yo cierro el teatro este y me voy. No vengo nunca más.
¿Para qué cierra? ¿Qué prolijidad? Ah, para que no se escape el murciélago. ¿Saben que duermen cabeza abajo? Yo también me acostumbré. Desde que están los murciélagos.
¿Pero usted que se mimetiza con los murciélagos?
Y sí, yo veo y me cuelgo del toballero.
Tengo una pregunta. Pero al ser humano le hace mal, le va toda la sangre a la cabeza, puede perder conocimiento.
Efectivamente, yo me di cuenta de eso cuando hacía yoga.
Sí.
Yo hacía yoga en la escuela de Andrés Percivales.
Ah, muy bien, muy buen doctor.
Y bueno, él me hacía poner 6 horas cabeza abajo, ¿no es cierto? O a lo mejor se olvidó de mí, no sé, era tanto tiempo.
Me apoyó
como una escoba ahí, contra una pared, y me dice, ahora vengo. Y no vino más, yo seguí ahí mirando. Y me desmayé.
Y sí.
Pero me desmayé y no me caí. Eso fue lo peor.
Quedó en esa posición rígido.
Sí, así cuando vino Andrés, yo tenía los pies blancos.
Y sí.
Y la cabeza violeta.
Imagínese. Está vivo de casualidad.
Sí, prácticamente está vivo.
Ahora, volviendo al tema de los murciélagos, para mí es un ser repulsivo el murciélago. No se puede convivir con un murciélago.
¿Por qué?
Hábitos distintos.
Tiene mala prensa el murciélago.
No, hábito distinto. El murciélago primero es chancho.
No, es murciélago.
Las necesidades, todo, bueno.
No tiene ningún problema. Y como duerme cabeza abajo, imagínense. ¿Sabe lo que me dijeron? Que el murciélago tiene un radar.
Sí, señor.
¿Y dónde lo tiene? Pues yo agarré con mi novia, despanzurramos uno y no encontramos, pero...
Interno.
Ni un celular tenía, nada.
El murciélago emite un sonido prácticamente imperceptible del estilo de chirrido. Exacto. Ese es el sonido exactamente. Ese sonido rebota contra las paredes y el murciélago saca el cálculo de, por ejemplo, de que de acá a la pared hay 8 metros con 66 centímetros.
Claro, porque ya sabe que el
rebote.
El rebote. Y, por ejemplo, cuando le vuelve demasiado pronto, dice, hay algo entre la pared y este que habla.
Sí.
Y entonces...
¿Le puedo decir una cosa? Pueden volar adentro de una habitación a gran velocidad.
Sí.
No se chocan con nada.
Con nada. Yo cuando viene gente...
Sí.
Suelto los murciélagos.
¡Ay, pero qué asco!
¿Cómo para recibir a la gente así? Para entretenerlo. Digo, vas a ver que ahora vuelan alrededor de nosotros sin tocarnos siquiera.
¿Cuántos murciélagos?
Y le hago, ¡cáchalo! ¡Cáchalo, Robin! Le digo a uno.
Agarrá el murciélago. Hay un entretenimiento.
Me asustan las viejas que invito.
¿Pero cómo no se van a asustar si es un bicho repulsivo?
Está el juego de agarrarme al murciélago y no lo puede agarrar de ninguna manera, ¿eh? En cambio la paloma se le
deja
posa.
Agarrar.
Sí, inclusive hasta...
Le va a comparar una paloma que es un ser angelical con el murciélago, que es un monstruo horrible.
¿Por qué es monstruo horrible? La paloma yo creo que
primero
está...
porque, igual, mientras usted está durmiendo, el murciélago va y le chupa toda la sangre. A usted le estoy diciendo.
¿Sabe lo que hace la paloma mientras usted duerme?
No, va el murciélago a la cama y le chupa la sangre.
Sí, eso, eso lo quería preguntar.
De eso vive.
Porque yo estoy cada vez más en blanco... Sí. Y más que no tengo como
sí,
si no...
Eso le iba a decir, que está ojeroso, está sí, blanco...
Sí, el pálido me daban.
A usted le están chupando la sangre todos los murciélagos.
Sí, sí. Yo trabajo con el señor, hacemos muebles de mimbre.
Sí.
Y cuando llego dice, pero che, te chuparon la sangre los murciélagos. Y te la chupan cuando vos estás dormido o vienen y te atacan y...
No, cuando dormido, cuando usted está indefenso.
Qué bicho despreciable, ¿no?
Parasitario.
Que ser despreciable, ¿no es cierto?
Parasitario, se llena la panza de...
Sí, yo los veo a veces que vienen ahitos.
Eso es mala prensa, es un mito. ¿Cómo usted no se va a dar cuenta de que se la chupan?
No te das cuenta. A mí me sacaron, mire cómo me di cuenta yo. Me fui a hacer un análisis.
Pero en ese estado no se puede
hacer. Me fui a hacer un análisis de sangre.
Sí.
Digo, buenas tardes, necesito un análisis de sangre porque tengo que entrar en un ministerio. El tipo dice, bueno, a ver, deme la vena, todo bien.
Sí.
Empieza. Uh-huh. Me mira, me dice, ¿trajo sangre?
Pero claro,
pará, empezaron a tirar entre dos, tiraban. Eso no sale nada. Lamentablemente, si no tenemos mala voluntad, dice, pero usted no tiene sangre. ¿Cómo no voy a tener sangre? Le digo, soy un ser humano. Y dice, no sé.
No. Es como un cuerpo de goma espuma el que tiene usted. No tiene más sangre.
Y me habían chupado toda la sangre los mosquitos, iba a decir.
No,
los murciélagos.
¿Y qué le dio el hemograma? ¿Le dieron todos los valores?
Y todo cero.
¿Y el médico qué
dijo? Hematíe, ninguno.
¿Pero cómo está de pie?
Cero.
¿Cómo está de pie?
¿Usted? ¿Quién dijo que estoy de pie? Me viene sosteniendo.
Ahora escúcheme una cosa. Porque nosotros estamos tomando el tema a la ligera. Pero acá hay algo mucho más grave que la sangre o no.
¿Más grave?
Sí. La conducta que usted está teniendo nocturna.
Pero esa no era de antes también.
Esas capas negras que usa usted. Esa galera.
Esos programas trasnochados.
¿Acaso tienen algún temor?
Yo me estoy pensando, porque la actitud cambió bastante. Y aparte he visto mujeres que van casi sí, como hipnotizadas a su casa.
Efectivamente, suelen visitarme señoras muy descotadas, a las que tengo el placer de morder en los hombros.
Usted se está transformando en un vampiro.
Tremate tutti de terrore. Sono il conde Dracula.
¿Drácula es italiano?
¿Cómo cambió la voz?
Qué raro.
Perché sono vampiro.
Es un vampiro usted. Usted es un vampiro.
Efectivamente. Sono il conde Dracula e te succiono tutta la sangue.
De tanto dormir con los murciélagos, lo mordieron y lo transformaron
en un... Me hanno convertuto in uno più di un pipistrello. Un pipistrello più. Conte Dracula, buonanotte.
Se transformó en vampiro y en italiano. Qué raro que sea.
Ecco. Al amanecer.
Sí, nunca lo veo al amanecer. ¿Qué es lo que
pasa? No, porque el sol me mata.
Es más, no pude entrar más a su casa, no me dejó entrar. ¿Qué es lo que oculta? ¿Quizás un ataúd?
Caca, se no.
¿Perdón?
Ja. La mía cara no se refleja el espéculo.
Y no tiene sombra, no proyecta sombra tampoco.
No puedo afeitar. Tutto el rostro con cortadura, porque sí. Como no se refleja en el espéculo, el mio rostro
Non posso affeitare.
Usted va a ir preso. No se...
¿Io?
Está prohibido ser vampiro.
¿Ma perché? ¿Ma come? ¿Ma come?
Es algo ilegal, no está bien visto.
Discúlpeme.
Sí.
Yo soy de la Sociedad Protectora de Murciélagos y Vampiros.
Ya me parecía por la cara.
Y el señor.
Sí.
Con ciudadanía italiana.
Sí, es argentino, es Beto.
Sono il conte Drácula, italiano.
Este es Beto.
Nato a Genova, príncipe.
Merece nuestro respeto y admiración.
Gracias, señor Stoker.
¿Stoker?
Porque el señor, así como lo ve, es la reserva sanguínea de la humanidad.
Lo veo blanco, ¿eh? Estamos listos, ¿sí? Este...
¿Dónde estás guardando la sangre, Drácula?
Mire, Robledo, me he convertido de nuevo en la persona que era antes. Tengo múltiples personalidades, ¿comprende?
A veces son el conde Drácula.
A veces soy yo.
Y a veces son otro italiano. El supermano.
Bueno, pero escúcheme, esto es un... ¿Cómo puede ser?
Que célebres.
Buenas tardes, doctor. Tengo...
doble personalidad.
La de ese es triple, ¿viste?
Bueno, esto se trata. Esto tiene un tratamiento.
Sí. ¿Quién de los tres debe pagar?
¿Yo? ¿Yo?
¿O yo?
Los tres. Deben pagar los tres. Acá se cobra por... ¿Sí?
Permiso, discúlpeme que golpeo la puerta. Lo vengo siguiendo al señor. ¿Usted es el doctor?
Sí, buenas tardes. ¿Vinieron juntos ustedes?
No, señor. No tengo nada que ver con él.
No tiene nada que ver con ninguno de nosotros.
¿Por qué está tan enojado? Acá esto es un
consultorio. Lo vengo siguiendo desde hace un rato. El señor es un vampiro.
No discrimine.
Y... ¿Un vampiro yo? ¿Cómo puede pensar?
¿Cómo puede pensar?
Sí, señor. Y se transforma en un vampiro que es italiano.
De ningún modo.
El señor está completamente mato.
Y le quiero decir una cosa. Yo vengo buscando a mi prima, que fue secuestrada por una especie de secta, y dicen que por un vampiro. Y está viviendo con el señor, encerrada, que no sé quién sabe qué es lo que le está haciendo. Pero ella no volvió.
Es verdad. Su prima está con nosotros. ¿Y sí? Hemos formado una secta.
¿Una secta?
Ah. Quiero decir, su prima es la sexta.
Algo le está haciendo, porque ella no volvió.
Es que ella también es... vampira. Hola.
Hola, pero Gabriela.
Hola, primo, ¿qué haces? ¿Cómo estás?
Pero Gabriela...
Ay, vos no sabés lo bien que la estoy pasando aquí con estos tres muchachos.
Ya lo creo, con ese mini short.
Me contienen, ¿viste?
Y con ese escote.
Bueno.
¿Te transformaste? Pero...
¿Y sabés lo que sucede?
No sabíamos nada de vos.
No, pero que mira...
Estamos ellos, desesperados.
Ellos te muerden y vos te volvés también vampiro. O sea que casi todos los que se acercan ahí al final, ¿cierto? Son vampiros. Ay, estoy también.
Sí, yo la verdad que estaba preocupado. Estamos preocupados con tu madre y todo.
¿Vio? La muchacha está perfectamente bien.
Sí, ya la veo, está mejor que antes.
Ay, como nunca.
Debe tomar bastante sangre porque la veo más...
¿Y a qué viene usted entonces? ¿A reclamar qué? ¿O usted también quiere sumarse al club?
No, señor.
Dale, sumate.
Un momento, voy a hablar...
Usted también es vampiro.
Me dicen hemograma completo.
Mordelo, mordelo, señor.
Se volvió vampiro.
Qué rápido que me convertí, ¿eh? Creí que era un proceso más lento.
No, es muy rápido, caballero. Y ahora sos uno de nosotros.
No, me siento vampiro, me siento bárbaro.
Mira, te voy a prestar esta capa. Toma.
Te queda bárbara.
¿Eh?
Súmate vos también.
Sí. ¿Querés ser vampiro? Súmate.
Asterisco 111.
Contesta, sí, quiero ser vampiro al...
Asterisco 111.
Y mandá el mensaje, quiero ser vampiro.
Y dale, tómatela.
Y vendrá a visitarte un agente y te morderá enseguida.
Doy mi testimonio y es muy positivo.
Sí. Yo era un estúpido de siete suelas. Me mordieron y ahora, ¿quién me quita lo bailado?
Yo tenía alto el colesterol y ahora los hemogramas me dan perfecto.
A mí no me gustaba el ajo, ahora menos.
Vení a Radio 10. Te chupamos la sangre.
¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. A la una de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 26 grados 8 décimos. El Consejo de Seguridad de la ONU continúa el debate sobre la situación en la Franja de Gaza. El presidente palestino Mahmoud Abbas y la norteamericana Condoleezza Rice respaldaron el plan egipcio y francés para un alto el fuego en Gaza. Por su parte, Al-Qaeda llamó a vengarse de los israelíes. La organización terrorista convocó a no terminar nunca hasta vengar a todos los muertos y heridos, todas las viudas y huérfanos en Palestina y todo el mundo islámico. ...66 represores enviaron un saludo por las fiestas. Están detenidos en el penal de Marcos Paz por crímenes de lesa humanidad. Lo publicaron en dos sitios de internet en los que defienden su accionar durante la dictadura. Entre los firmantes están Astiz, Echecolatz, von Bernick y hasta el ex intendente de Escobar, Luis Patti. Se reanuda el juicio por la tragedia de Cromañón. Este miércoles declararán ante el Tribunal Oral en lo Criminal 24 algunos sobrevivientes. Durante este mes las audiencias se realizarán los miércoles y viernes. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 26 grados 8 décimos, humedad 42%. Radio 10, la radio. Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
¡Ah! Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Lo nuevo de Mega suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Mira al 10010. Sí, Mira suena en tu celular. Envía desde tu celular Mira al 10010 y disfruta la mejor música.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestro habitual bloque destinado a la mujer argentina.
A ver,
por ejemplo, cómo tener una comunicación sana con el cretino de su marido. Camine más rápido. ¿Cómo hacer para caminar más rápido? No quiero caminar más rápido. ¿Dónde va? Dice...
Me gusta la del... Hasta ahora la del marido me gusta.
Después, ¿cómo combatir el insomnio? ¿Qué me importa? La leche en polvo. Qué extraordinario. El problema de la leche en polvo, dice, que tiene un gusto que difiere mucho de la leche propiamente
sí,
dicha.
Sí, prácticamente gusto otra cosa, ¿no?
Claro. Dice, tómate una leche en polvo y es otra cosa. ¿Cuál es la solución? Agregar al agua un poquito de sal. Y le queda riquísima, justo
ah,
leche.
Mire usted.
No tiene gusto a leche, la leche en polvo.
No.
Sirve para agregar otras cosas. Usted tiene un café, le echa leche en polvo y parece café con leche. Pero si usted quiere, como yo, porque mire, yo soy el amante número uno de la leche con vainilla.
Pero solamente leche blanca.
Leche, ¿cómo? Leche fresca, me interpreta.
Oh.
Voy yo a un bar que está en la esquina, que ya todos me conocen.
Uh-huh. Hay que tener estómago para tomar la leche cruda.
Ah, sí, pero es buenísima, aunque no me acuerdo para qué. Y le digo a la persona que atiende, le digo, deme una leche con vainilla.
Adelante de toda la gente.
Adelante
ahí.
De todo, incluso haciendo un poco de bandera, ¿no? Porque por ahí hay tipos que piden un vermú, qué sé yo, una caña, y yo, una leche con vainilla.
Qué asco.
Y hay que ir a buscarla, no van a tener leche fresca en esos lugares, discúlpeme.
Tiene leche fresca, sí, sí. Pero yo a veces quiero hacerla en mi casa. Y me compré en el supermercado, me compré 7 kilos de leche fresca.
¿En polvo?
De leche en polvo, eso sí. Le eché agua de la canilla,
pero no es lo mismo.
Adentro un bidón, la sacudí un cacho, tomé, parecía cualquier almidón, parecía.
Sí,
una porquería, señor. Por eso me vengo a quejar.
Es que...
Usted es el señor,
Todopolvo.com.
Sí.
Sí.
Aquí hacemos flan en polvo, leche en polvo,
bizcochuelo en polvo. Me venía a quejar porque me tomé una leche en polvo veces pasadas.
Vengo con acompañarlo.
Ah, vinieron juntos por la leche.
Digo, porque yo soy vecino del señor, pared de por medio.
Y él escuchó cómo yo gritaba, si no es leche, no es vida, gritaba también. Ahora...
¿Usted también consumió de la misma leche?
No.
Como lo acompaña aquí al señor.
¿Qué tiene que ver?
Y no entendimos, porque vimos un folleto de su empresa que decía leche entera, leche por la mitad, leche larga vida, leche eterna.
Leche das lactosada.
¿Cómo?
¿Perdón? La leche sin lactosa.
Ajá.
La leche sin leche.
Claro.
Y decidimos venir a todopolvo.com.
¿Y pero ustedes se van a quejar o van a adquirir nuestros productos?
No, nosotros no queremos ofrecer nuestro servicio porque hemos oído decir que la China, en virtud de estas Olimpiadas, nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, sabemos que los chinos no toman leche. Casi no toman leche. Queríamos ir nosotros...
Porque más que nada lo que ellos consumen es derivados del pescado, y el pescado muy difícil.
No tiene leche. Ordeñar un pescado... A mí me dijo una persona china, que es amiga mía, que hay que tener una paciencia...
Y una velocidad también, porque el pescado en el agua hay que agarrarlo para ordeñarlo.
Sí, no es como la vaca. Vio que la vaca tiene una actitud más bien pasiva, permisiva, casi cómplice con el ordeñador. Entonces, y el pescado al contrario.
No, arisco.
Ay, para encontrarle las glándulas adecuadas al pescado.
Es prácticamente una tortura para el pescado. No se queda quieto cuando lo ordeñan.
Yo nunca vi un pescado mamar.
No.
Pero... No importa lo que le estamos diciendo.
Sí.
El caso es que queremos que usted nos ceda su representación para introducir, discúlpame la expresión, la leche en la China. Tanto sea en su variedad, leche en polvo, leche...
Condensada.
Condensada, leche larga vida, leche honor y gratitud,
leche cultivada.
¿Usted cree que vender leche en China es pan comido?
No, es vender leche en China. Pan comido es otra cosa.
Ahora, discúlpeme, ¿usted hizo un sondeo de mercado? ¿Estuvo en China?
No, hice un sondeo de mercado, pero digo, si no... Toma...
No, un momentito, pero escúcheme, un segundo quiero hablar con mi amigo.
Sí,
necesitamos... yo creo que hablaban todos los días. No, más que
hablar en privado. Escúcheme, Beto, si lo vamos a estar avivando del negocio, contándole todos los secretos, te está preguntando todos los secretos del negocio.
No podemos contestarle nada.
Claro.
Ahí está. No podemos contestarle nada porque usted... se va a apropiar de nuestra, claro, de nuestro trabajo, y mañana vamos a ir a la China y lo vamos a encontrar a usted, sí, ahí, señor, adelante de nosotros, golpeando la puerta de los chinos, y dice, ¡ay, quiere leche! Y haciéndose rico.
Nosotros, bueno, ustedes vinieron en busca de mi franquicia, sí, de mi éxito.
¿Se llama su esposa?
Mi franquicia.
Franquicia, está buena.
Pero para una
sola... voy a hablar con mi amigo.
Sí.
Está re buena.
Yo la vi un par de veces, sí, cuando, sí, pasó a la tarde, que no está este.
Se llama franquicia, pero le dicen paca.
Yo también la vi, la que acomoda en la vidriera de los sobres de leche en polvo.
Sí, sí. Las cosas que le dicen los tipos. Le escriben cosas al revés con el dedo.
Está bien hidratada.
Sí, sí. Disculpe.
Sí, sí, dígame. No, imagínese, yo no voy a cederle mi negocio que monté con mi mujer.
Sí, ya lo creo.
Año tras año.
Puedo hablar con mi... Sí. Pero ya está.
Justamente. Creo que tendría que revisar ese punto.
Sí.
Imagínese, no voy a dilapidar años de esfuerzo.
Le voy a seguir hablando con mi amigo.
Sí.
Yo ando con la mina.
¿Me estás cargando?
Sí, ando.
¿Me estás cargando?
Ando con
¿Pero cómo me haces venir acá?
Y bueno, yo no te puedo contar todos los secretos tampoco.
Lo único que falta, estamos tratando de comprar algo a ver si se entera.
Bueno, disimulá vos.
Y voy...
Disimulá, que no vaya a pensar este que yo ando.
Sabés que me pongo nervioso y que cometo errores cuando se diga algo.
Bueno, vos cuando él diga algo, tratá de desviar la conversación.
Sí.
Que converse sobre cualquier cosa menos sobre la mujer y yo.
Voy a tratar de disimular los nervios que tengo, que apenas puedo estar en pie.
Bueno, y así.
¿Cómo y así? Vamos a entablar un negocio y además acá todo se discute con mi mujer.
No vamos. No tenemos que ir.
¿Cómo se van a ir? Nuestro futuro está en China.
Un momento, voy a hablar con mi...
Sí. No, fue lo primero que se me ocurrió, estoy nervioso.
Pero tenemos que hacer ese negocio, tenemos que ir a la China.
Bueno, voy a tratar de moderar mis nervios.
Bueno. Perdón, ¿decía acerca del mercado chino?
Sí.
Decía que todo mi negocio lo comparto con mi mujer, así que la voy a invitar a esta reunión a participar,
¿no? ¡Bingo!
¿Cómo bingo? Me dijeron que leche en polvo iban a llevar a China.
También, queríamos poner un bingo, ¿sí?, en Pekín, ahora que vienen las Olimpiadas. Este programa fue grabado hace mucho. ponemos un bingo,
sí,
y los chinos, yo que no entiende mucho los números, y sabe cómo los estafamos. Le decimos 27 y los chinos y anotan cualquier cosa.
No, pero
mire, agarramos toda la guita para nosotros.
El bingo no es mi métier es la leche.
¿Qué le hicieron? ¿Dónde se metió?
Mi métier,
sí,
y el de mi mujer.
¡Ay, qué calor que tengo!
Voy a hablar con...
Sí.
No lo dejes que hable del...
Me agarró un calor que me flotaba la cabeza.
No, no lo dejes que hable del de su mujer.
Bueno, pero cada vez que mencionan algo...
Bien, podríamos poner una cadena de negocios de distinta índole. Por ejemplo, un bingo, ¿no?, al lado una lechería, al lado un métier. ¿Qué es?
Métier como... En fin.
Pero que es... ¿Un negocio es el métier? ¿Qué te hace?
Actividad. Es actividad.
Ah, en general.
Cada
entonces,
vez
no,
que escuchas la
me equivoqué. Al lado un garage.
No, no, mire, lo mío es la leche y el polvo. Por eso hacemos leche en polvo y todos productos, como le dije, flanes en polvo, bizcochuelos en polvo. Yo me encargo de la leche y mi mujer del resto.
La bestia.
Cállate,
me salió, no me
puedo dar cuenta.
Estoy nervioso y abro la boca y digo cualquier cosa.
Precisamente ahora.
Bueno.
Bueno, usted no pensará que yo ando con su mujer, ¿no?
No, pero ¿cómo? ¿Pero qué es lo que dice este hombre?
No digo, porque veo cómo es la gente. La gente es suspicaz y eso arruina muchos matrimonios, ¿eh? Digo, porque por ahí se le ocurre pensar eso, que a lo mejor no estamos haciendo el negocio porque usted se cree que...
Jamás pensé eso, señor. Con mi mujer ni un sí ni un no.
Un momentito, te voy a hablar.
No, sí, eso doy fe. Eso, sí.
Un segundo con mi amigo te va a hablar.
Sí, es un tarado.
Se me escapó.
¿Cómo? Si yo estoy tratando de cuidarme.
Y bueno, pero yo estaba tan pendiente de vos que a mí se me escapó.
Fue insólita la declaración.
Se me escapó, no, se vino, me escapó. No, no, no sabes cómo yo estoy enamorado de ella.
Ya sé, pero se sorprendió.
Yo quiero que ella se divorcie de este hombre.
Está bien,
pero. Y para yo casarme con ella, pero ¿me entendés? Yo le voy a tratar de sonsacar a ver si no está pensando en una de esas en separarse. Digo yo una cosa, ¿no? Sí. Hablando de la China.
Sí.
Usted no tendrá pensado divorciarse, ¿no?
¿Pero cómo me pregunta eso?
No, para saber, para... Uno tiene que saber con quién está haciendo negocio.
Sí, sí.
No, nosotros...
Sin embargo, ¿le puedo decir una cosa? Usted tiene cara de no ser feliz.
¿Usted me está diciendo infeliz?
Sí, en un punto así. Sí. No es feliz.
Se parece.
Sí.
Pero ustedes no vinieron para... Sí, para sacarme la leche y llevarme
el
la
bingo leche. El bingo es lo mejor que hay. Podemos dar premios botella de leche.
Mire, yo voy a llamar a mi mujer para participar.
¡No! No. Salvo que usted, por ejemplo, llame a su mujer y usted no venga.
¿Qué, necesitan hablar en privado? Ella sin
razón. Sí, a lo mejor necesito hablar en privado con ella. ¿Por qué no la llama?
Franquicia. ¡Franquicia! Ahí la voy a buscar, ¿eh?
Ahora que no está.
Sí. Estamos en la cuerda floja. Me parece que este juego fue demasiado lejos.
Bueno, yo ahora voy a arreglar todo con Franquicia.
Bueno, ¿y yo qué hago?
Vos...
Disimulo, miro la vidriera. ¿Qué hago?
Cuidado, vos...
¿Qué hago?
Trata de convencer a Franquicia de que se case conmigo.
Muy bien.
¿Hola?
¡Hola! Hola, bizcocho.
Hola, Vainillín.
Hola, buenas tardes también.
Te presento a mi amigo.
Ah, ¿este es?
Sí.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Escúchame, tenemos que hablar rápidamente. ¿Tu marido?
Sí, yo creo que tiene que hablar rápidamente.
Sácamelo.
Tu marido decimos, podría volver enseguida.
Hablemos, llévame a la China.
¿Qué podemos hacer?
Yo tengo una idea.
A ver.
Yo tengo una casa rodante y un Chevrolet 400 con GNC. Agarramos la ruta, cargamos unos cuantos bidones de leche en polvo, flan en polvo también puede ser, y agarramos la ruta y vamos para el sur. Y emprendemos una nueva vida.
Empezamos donde nadie nos conozca.
¿Perdón?
Donde nadie nos conozca.
Eso.
Si nadie nos conoce.
Tenés razón. Podríamos quedarnos aquí y tampoco nadie nos conocería. Tengo una idea.
A ver.
No pensarás.
Que si no pienso.
No pensarás.
Estarás sugiriendo que...
No serías capaz.
¿Te refieres a...?
Mátalo, Roberto, mátalo.
Sí, vamos a matarlo.
Tengo una idea. ¿Y si yo me abro de esto, que si no tengo nada que ver?
Un momento, que voy a hablar con mi pareja.
Sí, si yo no voy en nada.
Un momento, que voy a hablar con mi pareja.
Adelante.
Frasqui. Convencelo. Trata de seducirlo y lo involucramos. Y después... Echamos la culpa a él.
Me parece bárbaro.
Bien.
¿Él va a saber matarlo?
¿Cómo?
¿Va a saber matarlo?
Ah, no sé. No, lo matamos nosotros, pero decimos que fue él, ¿viste?
¿Cómo se llama tu amigo?
Un momento. ¿Cómo te llamas?
Raúl. Sí, hace 10 años me conoces.
Raúl.
Raulito.
Permiso, voy a ver por qué no viene.
Anda, tu marido. Benicín, sí. Raulito.
Sí, señora, ¿qué desea?
Escúchame, ahora que se fue Benicín, ¿querés que te enseñe cómo es el negocio de la leche y el polvo?
No me gusta tu estilo de seducción. Es un poco malevo.
Escúchame, A la primera de cambio, primero liquidás a mi marido.
¿Qué? ¿Cómo?
Después liquidás a Vainillín y yo te llevo a la China o a donde quieras.
¿Tu marido ahora viene? Uh-huh. Me dijo que enseguida venía. ¿Estaban hablando de algo?
Sí, pero...
Estábamos hablando de la leche, del polvo y de la hermosa China.
Un momento, voy a hablar con mi pareja.
Sí, sí.
¿Lo sedujiste?
Ya está. Pan comido.
Anda a llamar a tu marido y lo matamos.
¿Me puedo despedir de él?
Sí, pero... Que sea un minuto.
Ay, me vas horas. Ya vengo.
Ahora cuando él viene, lo matamos y yo te echo la culpa. ¡No!
¿Qué estás diciendo?
No, me equivoqué. Lo matamos y nos vamos todos. ¿A dónde vamos a ir?
A mí me parece una pésima idea matarlo.
¡A la China, señores!
¡Ajá! ¿Qué tal?
¿Cómo anda, querida franquicia?
Y resolvió finalmente... ¿Le contó su mujer lo que le hemos propuesto?
Sí, ya lo hemos hablado. Yo le hago participar a ella, pero en verdad el que decide aquí soy yo.
Le contó que lo íbamos a matar. Digo, ¿cómo?
¡No digas! ¿Cómo...?
Bueno...
Ya tenemos todo, tenemos que firmar los papeles.
Muy bien.
Y a la China, señores.
Firme todo acá, firme este.
A triunfar.
Firme. Momentito.
¿Qué?
Sí. Antes de firmar, ¿no quiere probar esta lapicera enchufada 220 para firmar?
¿Cómo 220?
Breve.
Me parece que es la lapicera ideal para firmar un trato de esta categoría.
Dásela.
Ahí está. Espere que la enchufo, el cable es largo.
Ah, estaba enchufada, sí, si no, no tiene tinta.
Sí, es hay un pequeño motorcito que envía la
firma,
tinta.
Firmate, mato.
Ahí está, firme con la lapicera 220.
Muy bien.
¿Cuándo desenchufó?
Está muerto.
Quedó duro.
¡Franquicia!
Hola, aquí está el Vainillín.
Tiene la misma boca que el marido.
Lo hemos matado.
Ya veo.
Tengo una idea. Pongámoslo en el baúl del auto.
¿De mi auto?
Sí.
Del Chevy.
Luego trasladamos el auto hasta el pantano, hasta la laguna.
Sí, está a 40 kilómetros de aquí.
Sí. Y allí lo dejamos hundir. Nunca descubrirán el cadáver. Abre el baúl, por favor, Raúl.
Oye, a ver, la llave... Ahí está.
¿Cómo pesa este hombre? ¿Cómo pudiste enamorarte de este cerdo?
Realmente no lo sé. Mi gusto por los hombres está totalmente atrofiado.
Suerte que lo envolvimos en esta frazada.
Listo. Ahora, vayamos hacia el pantano.
Una pregunta.
¿Qué?
¿No íbamos a hundir el auto con el cadáver? ¿Para qué lo sacamos del baúl?
¿Cómo?
Dejémoslo en el baúl y tiramos el auto con
no,
cadáver.
No, lo pusimos en el baúl.
Lo pusimos en el baúl.
Raúl.
¡Ya hemos llegado al pantano!
Pero...
Estoy nervioso.
¡Vainillín!
¿Qué, amor?
Nunca maté a nadie yo.
Mirá todos los cadáveres que hay flotando. Acá sí. No se hunde nadie.
No hay lugar. Y me pregunto, ¿quién manejará el auto?
Es cierto que se tiene que desbarrancar.
Claro.
Raulito.
No pretenderán que lo haga yo. Puedo morir en el intento.
El auto es tuyo.
Sí.
¿Qué pasaría si la policía me sorprende manejando un auto ajeno?
Sí, es cierto. Vas preso vos y yo.
Arrancá.
Muy bien.
Arrancá.
¿Y a dónde apunto?
Al lago.
Muy bien. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Se bajan o quedan?
No, nos bajamos. Ya estamos abajo.
Muy bien.
Hola.
Miramos desde aquí.
Escúcheme, si me pasa algo me van a ayudar, ¿no?
Perdón. Oigo una voz desde adentro del baúl.
¿Cómo no lo? ¡El impuesto! ¡Qué China, ni China! ¡Franquicia!
Es tu marido, Francisca. O mejor dicho, Francisquia. O mejor dicho, Paca.
¿Cómo puede ser?
Tírenlo rápido.
Sí, lo hemos matado. Lo matamos con
no servís ni para matar a nadie.
Es cierto que yo le puse un transformador de 12 bolas a la virome.
No se murió. ¿Qué haremos ahora? Tengo una idea.
¿Cuál?
Matémoslo.
¿Y ahora cómo hacemos? No, no tenemos ningún arma. Y está vivo.
Tu amigo es un imbécil, Benjamin.
Tengo una idea.
Matemos a Raulito.
No, momentito. No es lo mismo, tenemos que matar al otro.
Matémoslo, matémoslo.
¿Ustedes qué tienen? ¿Una enfermedad de matar?
Lamentablemente.
Pero si
te vamos a matar, Raúl. Ha sido un buen amigo, lo admito.
Pero no es lógico que me maten a mí ahora. Es ilógico en el argumento. Tenemos que matar al que está medio muerto.
No, pero sería preferible...
Me van a matar a mí que al marido mío.
Espera, ¿cómo?
Preferible sería que está medio muerto apareciera con un revólver que encontró justamente en el baúl de tu auto.
Yo guardo siempre el revólver.
¡Los voy a matar! ¡Salí del baúl y encontré este revólver! Son boleta.
Yo de vuelta soy boleta. Todos los me quieren matar a mí.
Yo no tengo nada que ver. Fue él que anda con tu mujer.
Yo soy vecino de él y ahora me quieren matar todos.
Confesá, franquicia. ¿Quién de los dos hombres es tu amante?
Decile, decile, franquicia.
¡Raulito!
¡Es una mentirosa!
¡Muere, muere, miserable traidor! ¡Así que eres amante de mi amante!
¡Pero esto es mentira!
¿Cómo?
Se acaba de deschavar. Usted lo dijo. Es su amante, entonces.
No, quiero decir, tengo una idea.
Diga.
Abramos el baúl y tú, Raúl,
sí, señor.
Te metes dentro del mismo.
¿Puedo abrir el baúl?
Sí, abre el baúl y luego cuando estés dentro te matamos para no tener que cargarte luego.
¡Qué astuto soy! Me parece muy buena idea. Si les parece bien, voy a abrir el baúl y sacar esta arma. Siempre guardo dos armas en el baúl.
Tengo una idea.
No.
Raúl,
ya es tarde.
Matemos a toda esta gente que nada tiene que ver con nosotros.
No, Raúl, no. Porque me has traicionado tú y me has traicionado ti.
Raulito, en verdad te amo a ti, Raulito. Vayámonos a la China.
No le creo a nadie. No le creo.
Raulito,
estoy a punto de gatillar.
Raulito.
No tan pronto.
¿Por qué?
¿Sabes qué es esto que tengo en la mano?
Una lata de gaseosa.
¡Maldición! Pensé que era un revólver. Todo tiene que fallar.
Ahora están bajo mi poder y van a hacer lo que yo quiera. Comenzando por usted, señorita.
¿Conmigo, Raulito? ¿Conmigo que podés ser feliz en la China haciendo los productos que hacemos?
Les voy a pedir que los tres se suban al auto. Van a emprender un largo viaje.
Sí. ¿A la China?
Al pantano.
Perdón.
Sí.
¿Adelante o atrás?
Si quiere vaya atrás, no hay problema. Sube la pareja adelante y usted atrás.
Discúlpeme.
Sí.
Yo no voy a ir con este malandra, con el amante de mi mujer franquicia.
No tengo dos autos para que usted vaya en otro.
Déjeme hacer el trabajo a mí. Deme el gusto de asesinar a este señor Vainilla, o como se llame.
No estaría nada mal.
Todos me quieren asesinar a mí.
Así que deme su arma. Yo lo mato a él y después usted me mata a mí.
Correcto. Tomé.
Muy bien.
Yo se la alcanzo.
No, usted no.
Ahora los voy a llenar de plomo a los tres.
¿Cómo los tres?
Tres bolas,
¿cómo,
sí,
los tres? ¿Cómo los tres?
A vos también, Raúl, y me voy a llevar este Chevy que siempre quise tener.
Yo acabo de dar el arma.
¿Para qué se la diste, imbécil? ¡Nos va a matar!
Me acaba de traicionar.
Para mí es lo mismo, que me mates tú o que me mate él. Pero para ti no era lo mismo matar que morir.
No, pero me pasa eso por confiar en todos. Me dijo que no me iba a matar y ahora me va a matar.
Muchachos.
¿Qué?
¿Dónde está franquicia?
Ah, la discusión desapareció. No solo ella, sino que se llevó el auto.
¿Qué hacemos los tres aquí a la noche en medio del pantano? A merced de cualquier salteador de caminos. Me han dicho que esta región está llena de ladrones y bandoleros.
Estamos muy lejos de la ciudad, ¿eh?
¿Sí?
Así es.
Pero ¿cómo no era usted bueno?
Los cadáveres que adornan este paisaje...
No paro de sorprenderme.
Han probado mis productos lácteos. Todopolvo.com tiene aquí el resultado de su producción.
¿Quiere decir que el señor es...?
Es lo que estoy pensando.
Un... bandolero.
El bandolero lácteo, me dicen. Y ahora ustedes...
los haré polvo. Perdónanos la vida, señor.
Está bien, te perdono
ahora,
y te mataré.
Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay en que me mate usted en tanto que lechero a que me mate usted en tanto que criminal, como se ha revelado?
La diferencia es que a su amigo lo voy a matar con esta bala.
Momentito, yo no soy amigo, soy el vecino del señor.
¿Al vecino?
Tampoco tanta amistad.
Y a usted lo voy a matar con este vaso de leche.
Epa.
No tan rápido, señor Coso. ¿Ve aquellas personas que vienen allá?
Sí, caminando por el camino.
¿Están vivos?
¡Terminaron tus hazañas!
¿Quiénes son?
Son... los del noticiero.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimos. Reiteramos, hay un principio de acuerdo en Oriente Medio. Recibió un fuerte apoyo el plan egipcio para un alto el fuego en Gaza. Lo lideran el presidente palestino y la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice. El egipcio Mubarak y el francés Sarkozy pactan una solución de urgencia para frenar los combates. Por su parte, Israel valora positivamente la iniciativa, aunque elude dar totalmente su apoyo. Sin embargo, cedió a la presión de la comunidad internacional y ordenó la apertura de un corredor humanitario. Permitirá la llegada de ayuda a Gaza, lo anunció hace minutos la oficina del primer ministro israelí, Ehud Olmert. Detuvieron a policías uruguayos. Intentaban pasar 20 kilos de cocaína por el puente que une Paysandú con Colón. Un oficial viajaba junto a un suboficial que escapó y luego se entregó a la policía de Entre Ríos. Prorrogaron la emergencia por la sequía en más de 20 distritos bonaerenses. La declaración de desastre fue aplazada por un año para 12 distritos del sudoeste. Otros 9 fueron declarados en emergencia por 6 meses. ...20 grados 8 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Give me life, keep me, breathe.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ya llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y muy bien preparado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, Aledolina y Martín Cacodolina.
Susana de Casero le pide el tema delicado.
¿Ha venido, ha traído el cavaquinho, maestro? Efectivamente, ahí, lo ha traído.
Ahí está el cavaquinho, mira qué hermoso.
Espera que le pongo un poquito de... Ahí va.
José Luis de Citibel le pide Kilómetro 11.
Kilómetro 11 trajo el bandoneón, maestro, el maestro Anselmo Graciani.
Trajo todos los instrumentos hoy,
trajo
¿eh?
Todos los instrumentos, maestro, hoy, atención.
Aquí Marianela de la Plata le pide quien tuviera 18
años.
¿Quién
tuviera 18 años? A ver si puede cantar, maestro, no creo.
sano somos los muchachos cusangueros que vivíamos soñando de mañana sin llegar a comprender la ilusión vana en el ansia de ser hombres de una vez. Ya no somos de los tiempos que se fueron los muchachos parlanchines y andariegos entonando algún verso de Carriego a más de una muchacha logramos convencer.
Un cachito. Sandra le pide margaritas.
Margaritas. ¿Se acuerda cuando cantábamos en Margaritas? No, no se acuerda usted, Manuel, pero aquello sí.
Pobre manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con amor de soco, los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me contesta que ya me olvidó. Blancas margaritas que hoy deshojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blancas margaritas que hoy deshojo aquí, díganme si esa también hoy deshoja la que yo le di.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu team y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 1010, y disfruta la mejor música.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¿Te vas de vacaciones? Llévalos con vos. En Necochea estamos con vos en el 103.9. 103.9. Radio 10. Necochea. La radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchás, la venganza será terrible. Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Thank you.
¿A qué le habían pedido por mail Celina de Mar del Plata? Caprichosa.
Caprichosa, ¿quiere que hagamos Caprichosa? Uy, qué lindo.
Bueno.
Esta es una pieza del repertorio de Karina Viorlegui, por ahí se va a enojar.
Esperemos que no.
No sé por qué atenta escuchas portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escucha lo guido, pronto irá a cantar un fado. Si tú quieres caprichosa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Marcela le pide un poquito de Pobre Corazón.
Pobre Corazón, ah, que canten los hijos. Pero Pobre Corazón es un cachitito chiquito que tiene.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jirones mi felicidad, goce de mi alma como detenida, las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca de ti, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mi sueño que apenas sabían borrar.
Qué lindo, ¿eh? Dale. Maestro, aquí Lorena de Citibel pide Satin Doll.
A ver, ¿cómo es aquí?
Bueno,
vamos. De satén.
¿Traes con la trompeta?
Sí, una obra espectacular de Duke Ellington. No, no sé. Satin Doll. Lo tocaba la orquesta de Duke Ellington.
Y entonces seguro que es de Duke Ellington. No sé.
Me parece que es de Billy Strayhorn.
Bueno.
¿Sí, no?
¿Y por qué no la toca?
Claro, para que si alguno la conoce, grite allá. Es de Duke Ellington, es de Count Basie, es de Tommy Dorsey, es de Walt Disney.
Bien, muchachos. Acá tengo la milonga El Tortazo, por ejemplo.
Nah, déjese embromar, haga que canten los hijos.
Love Me Do, pide Alejandra de la Plata. Love Me Do de los Beatles.
¿Trajiste la armónica?
Creo que sí.
Bien.
La canción del ingeniero, dice, para nosotros que estudiamos ingeniería.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie para ingeniero en esta facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Maestro, aquí Matías le pide la canción de Mirtha Legrand.
Creo que era.
Viene Mirtha Legrand, 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 viene Mirtha Legrand. Viene Mirtha Legrand, viene Mirtha Legrand.
Compañera Mirtha.
Aquí le pide, estimadísimo sordo, queremos esta noche de despedida en La Plata del famosísimo hit El Rock de La Plata. Lo único le pido si puede empezar por las calles más altas, porque vivo en la calle 134.
Pero eso para irnos.
Para irnos,
para
el cierre, ¿no?
Exactamente 3 minutos 15 segundos cuando nos vayamos, cantamos el Rock de La Plata y hacemos, como siempre, un pequeño trencito para cuya parte locomotiva siempre se comide un arquitecto que quiere ir adelante de todos.
Siempre iguales, ¿eh? Aquí le pide Nahuel Creedence, Dolina de Creedence.
Dolina de Creedence. Dolina de Creedence. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos?
Puede ser.
Dolina, don't stop alone.
¿Va a ir con el Rock de la Plata, maestro?
Sí, cómo no. Vamos a prepararnos.
Prácticamente
entonces.
La hora, ¿eh? Prácticamente la hora, cuidado.
Sí, pero no importa, seguimos de largo.
Muy bien, vamos a preparar los instrumentos. Corran las sillas, porque todos, chicas y muchachos, vamos a bailar rock and roll, amigos. ¡Ay, socorro! ¿En la?
Ok.
La calle... Ah, un momento, vamos a empezar por calle Salmas.
Claro.
¿Por cuál va a empezar?
¿De qué? De la... De, trein, de la 30 en adelante.
Sí.
Calle 30, baila rock. La 31, baila rock. La 32, baila rock. La 33, baila rock. Y todo, todo se la plana, baila, 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 baila rock and roll. La 35, baila rock. La 36, baila rock. La 37, baila rock. La 38, baila rock.
Terminar. Una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimos. El Consejo de Seguridad de la ONU debatió la situación en la Franja de Gaza. Sin embargo, concluyó las deliberaciones sin ponerse de acuerdo sobre la exigencia de un alto el fuego que ponga fin a la violencia. Estuvieron de acuerdo en la necesidad de poner fin al derramamiento de sangre, pero volvieron a discrepar sobre cómo alcanzarlo. Al mismo tiempo, recibió un fuerte apoyo el plan egipcio para un alto el fuego en Gaza. Lo lideran el presidente palestino y la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. Presentan el programa Escuelas Abiertas de Verano en la provincia. El lanzamiento estará a cargo del gobernador Daniel Scioli en la localidad de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita. En esa zona, 140 niños reciben servicio alimentario y practican natación y otras actividades deportivas y recreativas. El acto se llevará a cabo a partir de las 11 en el Estadio Multipropósito de Ruta 2, kilómetro 344. Néstor Kirchner acompañará a la Presidenta en su viaje a Cuba. El titular del Justicialismo Nacional se sumará a la comitiva que viajará a la isla. Adelantaron que es posible una reunión con Fidel Castro en el marco de sus convenios sobre energía y salud. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 9 décimos, humedad 80%. Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información hasta
Hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.